Hola, en este segundo episodio de esta serie sobre prácticas restaurativas y sabidurías colectivas, me gustaría hablar acerca de dos temas sumamente importantes para entender por qué es que un espacio restaurativo se diferencia de los espacios tradicionales en los que los grupos se reúnen. El primer tema que me gustaría hablar es acerca de las relaciones de alto control y alto apoyo, y el segundo tema es el uso de círculos para generar espacios seguros para el diálogo, donde todas y cada una de las personas puedan ser escuchadas. Comenzando con el primer tema, me gustaría referirme a la portada que puse para este canal. Si ustedes se fijan con atención en la imagen, verán que es una servilleta donde hay un pequeño gráfico dibujado. Y esto es a propósito, tomé la foto pensando especialmente en este canal, porque en muchas ocasiones he dibujado ese grafiquito en pizarras, en papeles, en servilletas, en notas, en post-its, en donde ustedes se puedan imaginar. Y también, obviamente, he hecho una lámina en PowerPoint cuando he hecho presentaciones con recursos audiovisuales, para presentar una idea que de manera muy gráfica encierra lo que entendemos por una relación saludable. Debo decir, muy importante decirlo, que este gráfico no lo diseño yo, lo presenta Glaser en 1969 y es reeditado por Paul McCord y Ted Wachtel en sus publicaciones de los años 90, de finales de los años 90. Pero sin quedarme mucho en las referencias, quiero explicarles qué es el dibujito al que me refiero. Ustedes pueden ver ahí dos flechas, una vertical y una horizontal. La flecha vertical tiene a la par una palabra que dice control y la flecha horizontal tiene una palabra que dice apoyo. Quiero quedarme en esas dos flechas antes de referirme a los otros elementos del gráfico. Cuando trabajo con capacitaciones sobre los temas de prácticas restaurativas, le preguntamos a las personas, ¿quién es alguien que impactó positivamente su vida? ¿Un líder o una figura de autoridad que de alguna manera le ayudó a usted a ser una mejor persona? Y las personas dicen muchas características. Dicen que era alguien que los quiso mucho, amor, comprensión, que era una persona especial, que era una persona exigente, que era una persona que les enseñó. Y mencionan diferentes características para referirse a esa persona que les ayudó a surgir o a crecer. Y todas y cada una de esas características se engloban en dos grandes ámbitos. Uno es el ámbito del control. Ahora, no se entienda control como manipulación o dominación. No, entiéndase control como poner límites, como establecer normas o la palabra que más me gusta, como establecer expectativas. La gente que nos impacta, la gente que nos ayuda a crecer, es gente que ha esperado mucho de nosotros. Es gente que nos ha obligado a salir de nuestra zona de comodidad. Entonces, esa exigencia, esa capacidad de establecer límites, vamos a englobarla en el concepto del control. Pero no es solo el control, está también la parte del apoyo. La gente que nos ha ayudado a crecer muchas veces ha sido gente que ha estado presente para nosotros, que nos ha apoyado, que nos ha ofrecido de su tiempo, de su energía, de su interés, que ha sido cercana. Si agarramos estos dos grandes ámbitos, el apoyo y el control, y los ponemos en dos ejes, como en el dibujo que está en la servilleta, donde de abajo hacia arriba hay más y más y más control, y de izquierda a derecha hay más y más y más apoyo, se nos hacen cuatro grandes cuadrantes, y ahí me voy a referir a los otros elementos del dibujito. Cuando una persona ofrece solo control, o sea, está en la parte alta, pero muy hacia la izquierda, porque casi no hay apoyo, hay alto control, pero hay bajo apoyo, es una persona a la que la llamamos punitiva, es una persona que le hace las cosas a la gente. Por otro lado, cuando establecemos muy poco control, estamos en la parte de abajo del dibujo, pero muy hacia la derecha, hay mucho apoyo, caemos en el extremo permisivo. Hacemos cosas para la gente o por la gente. Una persona negligente es aquella que no hace nada. Está, como decir en el dibujito, abajo y a la izquierda. Es una persona que ni le interesa y es una persona que tampoco exige. Le llamamos una relación restaurativa a esa persona que exige mucho, tiene altos niveles de control, está en la parte de arriba del gráfico, pero también está muy hacia la derecha, es alguien que también nos apoya. Es esa persona que le dice, yo de usted espero mucho, pero yo voy con usted. Y la palabra clave, ahí ustedes la pueden ver, es la persona que está con nosotros. Y las personas podemos ser restaurativas de muchas maneras. Lo que me parece importante señalar también con este grafiquito es que este gráfico no se refiere a lo que las personas somos, sino a lo que las personas hacemos. Porque dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, de la situación que estemos atravesando, podemos movernos de uno a otro lugar del cuadrante. La forma en la que yo siento que este gráfico es una herramienta es cuando me permite hacerme la pregunta, ¿esto que estoy haciendo, no lo que soy como persona, sino esto que estoy haciendo, a dónde está? ¿Será que la forma en la que estoy manejando esta situación es negligente? ¿O quizás permisiva? ¿Quizás punitiva? ¿Será que me está haciendo falta un poquito más de apoyo o un poquito más de control? Y ahí es donde tenemos que establecer una relación saludable como aquella que tiene límites claros y firmes, exigencias bien establecidas, pero al mismo tiempo mucho apoyo, interés, tiempo y energía dedicados a procurar el bienestar de la otra persona. Cuando hablamos sobre prácticas restaurativas o sobre justicia restaurativa en particular, las personas tienen mucho temor de que se trate de una cuestión alcahueta o inclusive usando el mismo concepto permisiva. Y no se trata de eso. Se trata de prácticas que reintegran, pero que también responsabilizan. Se trata de fomentar el crecimiento, pero nunca en detrimento de las relaciones humanas y del bienestar de las personas que integran una comunidad. Y eso es sumamente importante. Este gráfico, para quienes estén en los campos de la educación, les parecerá muy conocido a los conceptos desarrollados por Baumrind en los años 70 acerca de la parentalidad autoritativa o permisiva o autoritaria. Y yo creo que viene en esa línea, en esa gran pregunta que nos hemos hecho de cuál es el equilibrio de lo saludable. Y es una pregunta continua y de interés permanente. Creo que nunca la vamos a saber contestar del todo. Sin embargo, algo que me parece valioso de este gráfico es que no apela solo a la parentalidad. Yo tengo dos niños pequeños y puedo ver cómo esto me ayuda como mamá, pero también apoya a lo gerencial, apoya al educador o la educadora en el manejo de sus estudiantes. ¿Qué relevancia que tiene para la relación de pareja también? Tener una relación donde haya límites claros y firmes y mucho apoyo y afecto. ¿Qué implicaciones tiene para amistades o inclusive para relaciones vecinales? Las relaciones de alto control y de alto apoyo son aquellas que vamos a considerar restaurativas, aunque haya muchas otras palabras que podamos usar, pero para efectos de este canal ese es el concepto con el que las vamos a definir. Un círculo, como un espacio seguro para el diálogo, es un espacio restaurativo. Un círculo es un espacio donde de manera secuencial todas y cada una de las personas van a tener el espacio para conversar. Y el alto control se mantiene en la medida en la que respetamos esa estructura. Porque no es una estructura que sofoca, es una estructura que más bien libera. Porque a partir del alto control podemos permitir que todas y cada una de las personas tengan un espacio seguro para expresarse más allá de lo que se haya establecido en el grupo previamente en términos de popularidad o de relaciones de poder. Un círculo al mismo tiempo es un espacio de alto apoyo, porque, en palabras de Kay Pranis, y para cerrar esta reflexión, todo grupo tiene la suficiente sabiduría colectiva para resolver cualquier problema, siempre y cuando existe el espacio seguro donde todos y cada uno puedan expresar sus más íntimas verdades. Con esta introducción a los círculos me despido, diciéndoles que en el próximo episodio vamos a explorar con más detalle diferentes aplicaciones de círculos y cómo las relaciones de alto control y alto apoyo se mantienen en estas dinámicas participativas. Que estén muy bien.